siempre me está dando vueltas en la cabeza el tema de los prejuicios, ¿no? Y lo jodido que son y todo lo que te acompañan también. Porque a veces te ahorran un montón de cuestiones, porque no todos los prejuicios están errados ni equivocados. Hay algunos prejuicios que te ayudan a dar por zanjadas algunas cuestiones y le metes para adelante. Pero hay otros prejuicios que son sumamente chotos y de alguna manera hay que volver a evaluarlos para ver si sirven o no sirven. Si a vos no te gusta este gobierno, el gobierno de Milei, porque no lo votaste, porque te parece que es toda una basura, por supuesto que todo lo que ha pasado durante estos, digamos, 2 años de gobierno, todo está mal. Pero no te asesoraste bien. Usaste el prejuicio de decir, bueno, si este tipo hizo 10 mal, seguramente los 100 que hizo están todos mal. Digo, ¿será así realmente? Me lo preguntaba respecto de la educación. Y digo educación, digo Gabriel Brenner. Y si alguien puede saber qué es lo que ha pasado en materia educativa en este tiempo, es Gabriel Brenner. Gabriel, ¿estás por ahí?
Y que querido, acá estamos una vez más escuchándote en forma muy atenta y yo agregaría a tu introducción, o me arriesgo a esta hipótesis, yo creo que buena parte de quienes votaron a Milei no lo hicieron otorgando el decidido mandato de vaciar la educación pública. Me parece importante este dato a lo que estabas diciendo porque... Sí. Yo te puedo entender que en la bronca y en la desidia que hubo en ese voto, especialmente en los jóvenes, algunos dicen los jóvenes varones, hay un montón de análisis que dan vueltas, pero es cierto, tiene que ver con, de alguna manera, la desidia y la desesperanza y el darse cuenta que los gobiernos de distinto signo político y color no les daban respuesta. Entonces, sí, digamos, ¿no? Okay. Encontraron eco. Pero puntualmente me parece importante destacar esto porque... ¿Por qué? Porque yo creo que pasada la mitad ya de este mandato, el caso de la educación requiere que pueda tener alguna desagregación de información. Por supuesto, Quique, quédate tranquilo que no voy a precisar, podría hacerlo, pero me parece que no es la intención ni tampoco ayudaría a la audiencia a llenar de datos, de porcentajes. Sí me parece importante decir que la educación, en este casi llegando a 3/4 de gobierno, sí, puede entenderse desde un lugar de un profundo ajuste y vaciamiento. Y permitime que te diga algo para mostrar algunos indicios. Vos sabés, Quique, y si, seguro que sí, pero capaz uno a veces pasan tantas cosas que no lo recuerda, y lo mismo le digo a la audiencia, que apenas asumió este gobierno, desjerarquizó al Ministerio de Educación en el lugar de una secretaría. Digo, es un dato que no es menor, pero digo, esa desjerarquización, ahora me doy cuenta, en ese momento simplemente fue un ruido molesto y un dato que nos atemorizaba, pero se confirma que esa desjerarquización del Ministerio de Educación a Secretaría de lo mismo, marcó un inicio de una cuesta abajo. Porque es cierto que durante el macrismo hubo desfinanciamiento educativo, pero en este caso hay, de alguna manera, la intención de eliminar todo tipo de contribución financiera que tenga que ver con la educación. Y, Quique, ni acá, ni en Europa, ni en ningún país del mundo se puede gobernar la educación sin recursos.
Claro.
Y, a ver, ejemplos. No voy a darlos ni en orden, ni de manera, seguramente exhaustiva, porque no nos da el tiempo, pero lo primero que tengo que decirte, Quique, es que, digo, hoy yo mismo estoy haciendo paro. Yo tengo hoy que estar dando clases en la Universidad Nacional. Por lo tanto, me parece importante decírtelo a vos, decirle a la audiencia, ¿y por qué paro? No solamente paro para reclamar por la dignidad de salarios docentes, sino fundamentalmente por la defensa de la democracia. ¿Por qué, Quique? Porque empiezo por ahí a decirte que la última movilización de las 3 muy importantes que se han hecho durante el gobierno actual no es simplemente por reclamar condiciones dignas en el salario docente universitario, infraestructura que pueda mantenerse, porque el hospital de clínicas no se mantiene, por generación espontánea, claro, sino porque se ha votado, Quique, en el Congreso, una ley y que ha sido refrendada nuevamente en el Congreso frente al veto presidencial, que ha sido refrendada por la justicia. Nuestra democracia tiene el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y entonces ya no hay más instancias que el ejecutivo cumpla con lo que el Congreso y también la justicia indican.
Sí.
Eso es lo que está en pausa. Por lo tanto, la última movilización, a diferencia de las otras dos, fue para reclamar el funcionamiento de la democracia, no solamente
Claro.
la dignidad del salario docente. Me explico,
Sí,
¿no? Entonces,
totalmente.
me parece que estas son explicaciones, digamos que cualquier oyente desprevenido que está, por supuesto, preocupado por cómo pasa el día 20 del mes, porque está muy claro que, digamos, al mes le, digamos, al salario le sobra mes. Entonces, en ese
Sí,
sentido, me
sí.
parece importante no solamente aclarar con biografías personales de docentes universitarios que tienen que completar con una aplicación de Uber el salario docente que no alcanza, sino también que hay un montón de decisiones que ha tomado este gobierno nacional que, permitime que te las nombre porque es necesario poder ponerlas sobre la superficie, en donde dan cuenta de este vaciamiento o de esta deliberada decisión de eliminar toda contribución financiera a la educación. El FONID, Quique. A uno escuchado digo, ¿qué es eso del FONID con la sigla? Bueno, es el Fondo Nacional del Incentivo Docente, Quique, que desde, no quiero ser, digamos, extenso, desde la sanción de una ley que es la 25.053 en el 98, completa el salario docente en todas las jurisdicciones. Para decírtelo, entre el 10 y el 15% del sueldo se completaba con el FONID, que se ha quitado de manera, digamos, determinante y fundamentalmente atenta contra las provincias más débiles de aquello que empezamos hablando. O sea,
Sí.
es curioso que un montón de decisiones de este gobierno tiene que ver con enardecerse y hacerse fuerte con los débiles y claramente muy débil con los poderosos, tanto de adentro como de afuera. Ha disminuido, Quique, el salario docente un 20%. Para darte una información más precisa y a los que nos están escuchando también, distintos referentes, por ejemplo, hay una organización que se llama Argentinos por la Educación,
Sí.
que uno podría decir que incluso comulga en algunas cuestiones con este gobierno, sin duda con el gobierno de Macri, pero ha informado que el salario docente, Quique, escucha esto,
Sí.
es el peor de los últimos 20 años. Digo, para que también tengas esa información que
Sí.
no solamente es de proselitismo electoral o de la oposición, datos concretos. Se ha disminuido de una manera increíble las becas estudiantiles. Digamos, no hay y se ha interrumpido cualquier tipo de distribución que tenga que ver con tecnología.
Claro.
Vos podés llamarla de otra manera, eso intentó hacer el gobierno de Mauricio Macri. Acá se ha interrumpido y se ha entregado cero tecnología. Lo único que mantiene vivo este gobierno educativo es lo que se conoce como un Plan Nacional de Alfabetización. Es el
Ajá.
único. A ver, para este gobierno la educación no es una inversión, sino que es un gasto. ¿Está
Correcto,
claro? Pero
sí.
lo único que mantiene es el Plan Nacional de Alfabetización y los operativos de evaluación. Ahora, en lo que gasta en torno a ese Plan Nacional de Alfabetización, una gran parte corresponde a una política que se retomó en el 2023, que tiene que ver con una hora más de escuela. Por lo
Claro.
tanto, es muy pequeña la inversión y fundamentalmente ha hecho acciones como, por ejemplo, le llamó un voucher educativo, ¿no? Que más bien es un programa de subsidios a sectores medios cubriendo el costo de la cuota del colegio. Y me refiero a sectores medios bajos porque tienen que ser escuelas que sean, digamos, subsidiadas, escuelas del sector privado subsidiadas por el Estado, que sumen entre los miembros de la familia no más de 7 salarios mínimos. O sea, es un monto para colaborar, por supuesto, con la economía dolida de un montón de familias de sectores medios,
Sí.
pero al mismo tiempo también es para seguir desfinanciando al Estado. O sea,
Seguro.
algunos planteaban que de alguna manera es un doble subsidio al sector privado, porque por un lado se le está dando este voucher, pero por otro lado ya reciben subsidio las
Claro,
escuelas privadas desde
claro.
el Estado.
Sí.
La escuela técnica, Quique, yo
Ah.
recuerdo cuando yo dije voy a hablar con Quique, tengo en la mente el esfuerzo tuyo personal, comunitario, de llevar en un camión para instalar, vinculado a una escuela técnica en Rosario, corregime, porque recuerdo perfectamente
Sí,
ese
sí,
programa.
sí, sí.
Y digo, La escuela técnica solamente está siendo sostenida por los Quique Pessoa y las ayudas comunitarias porque el Estado ha decidido abandonar la escuela técnica. O sea, no estoy, no es eufemismo, Quique. Es decir, no hay inversión para la escuela técnica en la Argentina, que ha sido una herramienta de desarrollo industrial, social. La escuela técnica es la escuela en la que se han formado centenares, miles de generaciones. La verdad que miles de personas, perdón, de distintas generaciones. A ver, me parece que, bueno, ni hablar de la infraestructura, Quique, porque así como sufren las rutas argentinas
Sí,
con
sí.
tremendos cráteres, lo mismo pasa con la infraestructura escolar.
Claro.
Y no dije algo antes que me parece importante decirlo. Lo único que, digamos, este gobierno educativo sostiene es el plan de alfabetización en función de los resultados de las evaluaciones Aprender, así se llaman, vinculadas a lectura y escritura. Pero claramente, digamos, descontinuó y después retomó una mínima entrega de libros, cuando debería ser una entrega masiva de libros.
Sí.
Y ahí me parece que hay una contradicción que está bueno decirla, ¿no? Yo siempre pregunto a cualquier persona si pudiese contestarme, ¿vos podés jugar a la pelota o al fútbol sin pelota? Y la respuesta que obtengo es, alguna vez te lo conté, es absoluta. Nadie puede aprender a jugar a la pelota sin pelota. Bueno, entonces es curioso, ¿no? Porque se pone la energía como única política pública en educación en el plan de alfabetización y no hay una entrega de libros como
Claro,
debiera existir.
claro.
Y mucho más cuando la gente no llega a mitad o
Sí,
fin de
sí,
mes,
sí.
no para los libros, sino para comer y ciertos gastos básicos. Por lo tanto, bueno, podría seguir agregando
No,
datos, Quique, pero me
está
parece
bien, pero
importante
déjame,
una referencia mínima.
sí, pero déjame que vuelva al principio y digo,
Dale.
y como dije, algunos prejuicios son dañinos y otros prejuicios te ayudan a seguir entendiendo alguna cuestión. No todos los prejuicios son malos, algunos te ayudan a pensar también. Bueno, en este caso sabemos que, ya lo dijo el presidente, vine a destruir el Estado. En ese sentido, el tipo es de una honestidad a rajatabla, porque dijo: vengo a destruir el Estado, soy un topo. Dentro del Estado está todo esto que estás describiendo, y no solo todo esto, el tema salud, también salud de la población, el tema de los discapacitados. ¿Podés pensar en algo más traicionero que abandonar a un discapacitado? Bueno, no lo podés pensar. La pregunta que me sigo haciendo para este ejemplo y para otros ejemplos es: ¿por qué va a ser distinto? No es distinto. Está todo yendo hacia el mismo lugar. Tienen el ajuste como elemento fundamental y se ajusta en cualquier parte, no importa dónde. Fíjate los extremos a los que se llega, ¿no? Con el tema del ajuste. Es decir, en este caso el prejuicio está funcionando.
Sí, tienes razón. Me parece importante, igual en este espacio en el que puedo ofrecer estas informaciones y acuerdo con con el inicio de lo que comenzaste planteando y con lo que dices ahora, me parece que también hay que ver cuál es la reserva, no diría moral, ¿no? Sino la reserva ética, cuál es la reserva pedagógica que de alguna manera existe en nuestra sociedad toda, para poder resistir, pero fundamentalmente decir a viva voz que la educación pública no es patrimonio de un sector político determinado. La educación pública no le pertenece a los radicales, tampoco al peronismo, bueno, menos al PRO, y ni hablar con la Libertad Avanza. La educación pública es patrimonio de la sociedad argentina a lo largo de generaciones y le ha dado identidad y valor
Sí.
al interior de las biografías familiares, digamos, ¿no?
Ajá,
Desde mi hijo el
ajá.
doctor, pero también pensando en lo que fue que la Argentina se embanderara en la región como el primer país que logró alcanzar a cubrir la escuela primaria obligatoria
Sí.
cuando muchos países de la región no lo hacían. No, no, no
Man.
quiero caer en las nostalgias para que sean moralizantes. Lo que quiero decir es que claramente va a ser muy difícil reconstruir lo que en muy
Claro.
poco tiempo se está dilapidando.
Muy
Y no, no
bien.
estoy,
Sí,
no, no
sí.
estoy dando cuenta de invento, estoy diciendo todo lo que cualquier persona que está escuchando
Sí, sí,
sabe.
sí,
Además,
sí.
Hay una, el elemento también singular que quiero mencionar de Quique, porque curiosamente vos sabés que así como vos decís, dijo todo lo que iba a hacer, y es
Sí.
cierto, te agregaría también a lo que vos dijiste, que me acuerdo allí en el Foro Internacional de las Américas, el propio mandatario dijo que la educación pública ha hecho mucho daño lavando el cerebro de la gente. Digo, porque si esa es tu opinión de la educación pública, cuando yo estoy
Claro.
planteando que es patrimonio de toda la sociedad,
Sí, sí,
y
sí, sí.
también dije al principio que, y lo sostengo, no tengo encuestas porque no me dedico a eso, pero sostengo que muchos de sus votantes no acuerdan con este claro proceso de destrucción de la educación pública.
Sí.
Sí, con otras cuestiones, pero no con esto. Sin embargo, también en su escuela, donde fue egresado hace algunas décadas, que se llama Cardenal Copelo, que queda en el barrio de Devoto, hizo una estigmatización de los zurdos, de las feministas, e incluso Quique hizo unas humoradas. No con uno, sino con dos chicos que al estar parados desde hacía rato se trastabillaron y se desmoronaron porque le
Sí,
bajó la presión.
sí, sí.
El primer mandatario hizo chistes en torno a esa situación, lo cual ya es de un grado de, digamos, de preocupación que
Sí
ya no tiene que ver
mismo,
simplemente con, como decías vos, las políticas, lo que han avisado, sino que estamos hablando ya con un grado de crueldad, de
crueldad,
deshumanización, que nos tiene que permitir, digamos, de alguna manera ponernos de pie. A ver, yo también quiero agregarte, hay dando vueltas, todavía no fue redactada formalmente, un proyecto que se denomina Ley de Libertad Educativa. Te digo esto porque circuló mucho en los medios de comunicación, pero no ha sido presentada formalmente en el recinto. Incluso te comento algo que no lo digo yo, circula. El propio Paolo Roca ha contribuido con sus equipos a redactar las líneas de este proyecto de ley de libertad educativa. Mirá qué curioso, ¿no? Paolo Roca, que ahora está como enemistado circunstancialmente con el presidente, pero me parece importante decirte que también fue Roca, pero otro Roca, Julio Argentino, con quien se votó la 1420 que permitió que se desarrollara lo que recién comentábamos en torno a la alfabetización de la
Sí,
escuela primaria argentina.
muy bien,
Nuevamente, es Roca también, pero es otro Roca,
muy
que también representa al empresariado argentino de esta época, en alianza con Milei, por más que circunstancialmente esté enfrentado, el que contribuyó también a redactar. Ahora, te cuento para que tengas una mínima idea, este proyecto de ley que le llaman de libertad educativa plantea abiertamente que el Estado deje de intervenir en la regulación educativa o lo haga de manera ínfima, que pase al dominio de las familias, que
Claro.
es un eufemismo para no decir que pase al dominio total del mercado.
Claro.
Vos sabés que una de las cosas que propone es el homeschooling, o sea, la escuela desde el hogar. Yo a veces digo, ¿y las familias que van a ocuparse de entonces nombrar profesores y directores son las familias que, digamos, tienen que sobreocuparse para poder llegar al 25 del mes? Por lo tanto, si antes
Un
trabajaban 8 horas,
absurdo.
ahora trabajan 15,
Un
¿cuándo van a
absurdo.
ir a la escuela a ocuparse de la? Entonces, entre otras cosas, plantea un montón de decisiones que tienen que ver con, fundamentalmente, quitar la principalidad del Estado en educación, que fue lo que le dio sustento a esa soberanía educativa o a esa educación pública que antes te
Bien,
dije es patrimonio del conjunto de la
bien,
sociedad. Entonces, podría seguir con un montón de
está
cuestiones,
bien,
pero me parece importante en esta columna haber dado una referencia de qué pasa con la educación en estos casi ya casi tres cuartos del gobierno actual.
y vayamos pensando despacito también en que hay cosas que se están pariendo en este momento que va a ser inevitable que se transformen en una realidad. Porque uno puede pensar que un proyecto medio disparatado va al Congreso y en el Congreso hay dos o tres tipos más o menos serios que levantan la mano y dicen, che, eso no puede ir. No, acá las voluntades del Congreso se compran, se venden, se alquilan de a ratos, con lo cual tampoco podemos esperar en ese funcionamiento para que esto no se produzca. Digo, falta un rato todavía de todo esto. Y como vos dijiste, la velocidad de la destrucción y de la construcción es totalmente diferente. Se destruye a la velocidad del rayo, justamente. se construye
sí, también es cierto,
con
y vos
mucha
lo sabés,
paciencia.
que la única lucha que se pierde es la que se abandona.
Por
Por tanto, también me
supuesto.
parece importante decir que, a ver, aquí está también en cuestión si ¿sí? la educación tiene que seguir siendo un derecho, y muchos creemos que sí, o si tiene que pasar a ser un servicio o un mero privilegio, ¿no?
Claro,
Porque
claro.
fíjate que hasta también hay ciertos deslizamientos semánticos que me parece importante decirte, ¿no? Se encuentra un pibe con otro pibe y le dicen, ah, vos vas a la universidad con la mía.
Ajá.
Me detengo en esa frase y
Sí.
digo, qué curioso porque se ha privatizado hasta el lenguaje. Porque yo
Claro.
diría, no, no, pará, pará, rebobiná. Y la frase sería, para en todo caso discutir, vos vas a la universidad con la nuestra. Y en ese deslizamiento semántico que también habla de modos de entender el mundo, lo que
Sí.
estamos planteando es que durante muchos años en este país, con la nuestra, logramos que muchísimos que tienen muy poco pudieran acceder a la primaria, a la
Muy
secundaria
bien, muy
y
bien,
soñar con
muy bien,
ser
muy bien.
odontólogos
Sí,
o
lo que
arquitectos o
fuere.
poetas.
Sí.
Y creo que eso está en juego también en la sociedad argentina, para decirlo claramente. Con la nuestra sostenemos una comunidad de la que somos parte, porque después no vale gritar por la selección y ponerse la celeste y blanca
Sí.
y no discutir la celeste y blanca en estas cosas que estoy planteando. Por lo tanto, me parece importante poder decir si queremos que la educación siga siendo un derecho
Sí.
de cada uno y cada una de las argentinas y
Okay.
argentinos que vivimos en esta patria,
Bien.
o si pretendemos que se convierta en una simple mercancía en donde comprar educación sea lo mismo que comprar un paquete de galletita en el súper. Entonces
Bueno,
digo,
sí.
si vos pretendés que, en todo caso, la educación o una escuela sea igual a una empresa, que un director sea un gerente y que el profesor sea un simple promotor, porque es muy fácil hablar bien de los profesores, pero cuando se les paga el peor salario en los últimos 20 años,
Muy
se
bien.
acaba todo relato.
Sí.
¿Y el alumno que tiene que ser un cliente? ¿Hay que disminuir la edad para que pueda ir preso y al mismo tiempo para que pueda acceder
Claro.
a la timba financiera, porque estoy dando dos hechos concretos, que se baja la edad de imputabilidad y se baja la edad para participar en actividades de tipo financiera? Y después para conversar y discutir sobre política, ¿son muy chiquititos? O sea, ¿son grandes para encerrarlos y son chiquititos para discutir ciudadanía?
Sí.
Estas cosas aquí que hay que discutirlas abiertamente en la sociedad,
Muy bien.
nadie tiene la última verdad ni la razón, pero creo que están ocurriendo cosas que nos están avisando
Sí.
que la educación pública es un bien perecedero, Quique,
Sí.
y hay que luchar y sostenerlo y defenderlo, y no simplemente creer que siempre va a estar resucitando, ¿no? Como la cigarra. Hay que, en todo caso, activar, hay que conversar, hay que aprovechar este espacio como lo abrís vos para que oyentes que no están vinculados directamente con la educación digan, pará, la educación pública, no, che, eso es
Okay.
la bandera de todos nosotros. Bueno, me parece que estas discusiones hay que poder abrirlas un poco más. Repito, nadie tiene la última verdad, nadie tiene toda la razón, pero me parece que hay que poder aprovechar, intenté eso en este rato, ofrecer algunos argumentos para mostrar que estamos en una situación de enorme riesgo.
Gracias, Gabriel. Te mando abrazo.
Abrazo para vos.
¿Lo escuchaste a Gabriel Brenner? ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? ¿Lo escuchaste en el desconcierto? Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor. Estas radios nos avisaron que retransmiten el desconcierto durante esta temporada, la del legado online, o sea, por todos lados. Elseñorvivache.com.ar, swingradio.com, labocinaradio.com, fmexcalibur.com, frecuenciaorigen.com, radio otra escucha en otra puerta.org.ar, radiomusicainternacional.com.ar, revueltoradio.com.ar, sosteniendoutopias.com.ar, la radio de la Fundación Taquiancay, radiolamaga.com.ar de la Cooperativa Contrapunto Cultural, doble A, la radio de Fractura Expuesta.com.ar, Radio La Espica, Radio Minga de Luján, Radio Identidad en Perspectiva BM.ar desde Choel, Río Negro, en la ciudad de Buenos Aires, en el centro, AM 1570 Radio Rebelde, en la provincia de Buenos Aires, Alberti, la de Titi 102.1, Coronel Dorrego, FM del Galeón 92.1 y la Dorrego AM 1470, San Clemente del Tuyú, OM Radio 97.1, en La Plata, AM 1390 Radio Universidad de La Plata 103.1, la 221 Radio, Radio Futura 90.1, Los Polvorines FM 91.7, la Uniradio de la Universidad Nacional General Sarmiento, Carué FM 94.9, Mandioca, Mar del Plata FM 88.7 de la Azotea, Tres Arroyos Radio Cooperativa Indie Rock 104.7, en Rauch 102.9, Radio Chapaleofú, Tandil FM 101.7, Radio La Compañía, Bahía Blanca FM de la Calle 87.9, y hay más radios,
El desconcierto en tailandés.
Kwam Sap Son.
En turco.
Karishiklik.
En ucraniano.
Plutanina.
En vietnamita.
Sum Nyam Lan.
En yoruba.
Iporuru.
En zulú.
Ukudideka. Aislaciones Bariloche. ¿Estás en el sur? Aislaciones Bariloche. ¿Sabías que podés aislar tu casa del frío, el calor y el ruido con un producto ecológico y seguro? Aislaciones Bariloche. Nada más práctico que la celulosa proyectada. Toda la info en Instagram, aislaciones.bariloche. Teléfono 2944 3027 25. Dale, proba otra cosa. Aislaciones.bariloche.
Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana.
Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar que el mate está lavado.
Acompañá el proyecto YPA. Consumí yerba YPA. Encárgala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info@gpa.com.ar, info@gpa.com.ar, en Facebook, Tienda YPA, reclamando un precio más justo.
El mate está lavado, compadre, el mate está lavado.
En Rafaela, provincia de Santa Fe, la Casa del Legui. Pequeño restaurante boutique, atendido por Ricardo Leguizamón, el Legui. Carnes, pastas, mariscos, ricos vinos, un ambiente muy especial, poquitas mesas y unos postres únicos. Todo para disfrutar de un momento maravilloso. La Casa del Legui, en Rafaela, Lincoln 2030. Reservas al 3492 3050 65.
Fa 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 fa. Hola Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail, Facebookeando, tuiteando, WhatsAppiando.
Queremos jugar, sa 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 sa.
A ver, que tengo más oyentes que dejaron mensajes a eldesconciertodekikepeso@gmail.com. José Luis Tombo: lo de Adriana Marcus es una mezcolanza de pseudociencias. Cuando describe las enfermedades como un encuentro romántico con la naturaleza y sugiere que las vacunas son sufrieron una agresión macanea. Viviana Federico, gracias. Excelente y clara explicación. El sistema inmune detecta lo propio y lo ajeno, y ya viene con nosotros, y está alerta para regular a todo lo que existe en el mundo y nos sostiene. No nos quiere eliminar ni atacar. Gracias. Mariano Genaria, hace tiempo traté mis gripes con paciencia, cama y parecido a lo que cuenta Adriana Marcus. Hace años que no me enfermo, pero me preparo bien para las etapas de cambio de tiempo y me cuido mucho del clima. Gracias por charlar tan libremente sobre estos temas. Mauri Aiden del Cerro, genia siempre, Adriana, Jorge Esteban Galuga, hola Quique, mientras haces el programa hay un tipo con sombrero blanco y tiradores que te está revisando toda la casa. Hugo Fiorito, se viene el Mundial, socorro, los mundiales de fútbol se han vuelto un mandato, un gigantesco mandato al que todos acatamos, inútil buscar una salida donde no la hay, salida que sería un refugio, y no es que el fútbol me desagrade, todo lo contrario, como me gusta, de seguro veré los partidos que me interesen, pero no me sumo a esa histeria colectiva que provoca un nacionalismo de pacotilla, una mascarada impuesta que ya vivimos en dictadura o en el fracaso democrático. Para este reiterado simulacro da lo mismo, se lo come todo, como dijo León Gieco, además de ser, y esto lo sabemos todos, un colosal negocio para una runfla de fulleros. Pero así son las cosas con relación al programa. Hace rato que venís insistiendo en la necesidad de la duda, dudar de todo, también de las cosas que dicen los que supuestamente saben de los temas que tratan. El párrafo que sigue ilustra y ratifica esa forma de pensar. Si vas a ser un real explorador de la verdad, es necesario que al menos una vez en tu vida dudes tanto como puedas de todo, sentenció Descartes. Albert Einstein dudó siempre y fue precisamente su capacidad para cuestionar aún las cosas que parecían más evidentes lo que le permitió colonizar territorios intelectuales aparentemente inalcanzables para un ser humano. Del libro Einstein para Perplejos, editorial Debate, salute y lo mejor para ustedes. Me gustan los mensajes cortos así. A ver, déjame que lea un poquito acá lo que tengo. Ivana Noemí Wenelaf, madre de 6 hijos y abuela de 7 nietos. Nació en un paraje al pie de la cordillera de los Andes. Es mapuche, tehuelche y acompaña las recuperaciones de territorio. Actualmente vive en la comarca andina, más precisamente en Mallina Hogado, en un territorio en comunidad llamado Tierra y Dignidad. Trabaja en la feria regional, es profesora de judo, primer dan, con chicos en Lago Puelo. Estuvimos con ella en El Bolsón cuando viajamos a presentar el libro que escribió doña Leda Berlusconi, mi compañerita, sobre Bolivia y el Che. Nos dio un dulce que ella misma hizo con frutillas de su tierra para que se lo llevemos a Norita Cortiñas, y Norita lo disfrutó mucho, pero mucho. Hace 4 años, Ivana Wenelaf interpeló a la justicia argentina a que se inicie el juicio por la verdad respecto de la campaña Conquista del Desierto, denunciando que se trató de un genocidio. Vamos a charlar un rato con Ivana sobre esto, a ver si ella puede aclararnos bien de qué se trata, cómo está yendo eso, si es que está yendo con una justicia perezosa como la que tenemos, o perezosa y a veces totalmente paralizada. Ivana, ¿estás por ahí?
Mari Marí, Felei Mai, Futaku y Fi, aquí estoy en Mallina Hogado con un sol maravilloso.
Qué linda.
Y
bueno.
Sí, acá estamos, siguiendo la justicia, porque ese juicio sigue en pie.
Sí.
Juicio que se presentó en el año 22,
sí,
en agosto, donde me representa jurídicamente el doctor Fernando Cabaleiro, y en donde salió de testigo de concepto en ese año,
sí,
la ñaña Norita Cortiña,
uh-huh,
y se presentó una denuncia de genocidio en Comodoro Py,
sí,
en donde cayó al juez Rafeca,
sí,
y al fiscal González. Ramiro González.
Ahora, Ivana, perdón,
sí,
apenas empezaste a plantear esto, ¿no te dijeron,
sí,
mirá, esto es historia antigua, esto pasó hace tanto tiempo que, bueno, qué vamos a andar revolviendo el pasado? ¿No te pasó eso?
Sí, de hecho está así la causa. Rafecas dice de que no pueden seguir con la causa porque a los que se los denuncian están muertos.
Sí.
Entonces, que no da lugar. Y a raíz de esto, hay
Ah,
otra comunidad que se
sí.
suma a la denuncia como querellante, la comunidad Rupuantú de Lincoln.
Sí.
Ellos se suman a mi denuncia como querellante, pero también presentan una denuncia paralelamente en La Plata por los campos de concentración, sobre todo la de la isla Martín García. ¿Por qué esto? Porque quien les habla, en el año 2017, cae en una represión en donde fui judicializada por
Ajá,
Benetton
sí.
y fui perseguida y seguimos siendo perseguidos. Entonces, en esto de andar en el Abya Yala, tuve la suerte y la bendición de poder cruzar esa mirada con Norita Cortiña
Sí,
y
qué
de
maravilla.
acerenciarnos. Me emociona.
Sí, nos. Sí.
Y de verdad que me llegó el tugún de poder escucharla.
Ajá.
Aprendí que había que escucharla y la escuché. Entonces, en sus rondas y en sus charlas, porque eran hermosas y siguen siendo
Sí.
en el pulio, en el espíritu, esos encuentros que tuvimos furtivos después de las rondas y
Sí.
las charlas, ella decía que en esos encuentros, Osvaldo Bayer le decía que era muy importante hacer la denuncia de genocidio.
Claro.
Entonces, cuando hay una represión aquí, que nunca cesaron, las represiones, las persecuciones y la desterritorialización de los pueblos aquí,
Sí.
cae Elías Garay en la Cuesta del Ternero. Matan a Elías Garay. Entonces yo tenía que viajar a Buenos Aires, reconstruyéndome mi pulgar izquierdo, en donde fue en donde me dieron en la represión del 2017, donde tuve que reconstruir mi mano y sigo reconstruyendo. Entonces tomamos esa decisión. Me acompaña un abogado y
Sí.
me acompaña Norita y me dijo, hagamos la denuncia de genocidio. Y así fue. Una tarde me fui hasta Castelar,
Sí.
tomamos un café, me regaló el libro de Osvaldo Bayer,
Qué
hablé con
bárbaro.
el abogado,
Sí.
ella en su silloncito hizo la llamada
Sí.
y me dijo, mañana nos presentamos. Y así fue.
Che, Ivana, ahora vos dijiste recién que por ahí desestiman la causa porque están todos muertos. Ahora, si la causa de alguna manera arranca descubriendo el velo histórico de que se trató de verdad un genocidio, el Estado tiene que hacerse cargo independientemente de que vivan o no vivan las personas que lo realizaron. ¿O digo mal?
No, estás totalmente acertado porque la cuestión es esta. Ellos son los que no quieren investigar de que haya sido un genocidio,
Okay.
porque la presentación que nosotros hicimos es relatoría de ellos. O sea, fue ir a los archivos de la nación, en sus propios archivos tienen ellos las cantidades de chinas, de pichiqueche, de niños, de huentru, de hombres que se llevaron desde este lugar.
Sí.
Algo de 20.000 pobres almas, dicen, en un relato
Ah, mira.
escrito por
Sí.
Avellaneda y por Roca y por todos
Ah,
ellos. Y uno, al pedir esto, que se reconozca que el pueblo, el Estado reconozca que fue un destierro de nuestro pueblo, tiene que hacer al lugar a que se haga eso, la investigación. Ellos dicen que no y que tiene que haber gente capacitada, como historiadores, ólogos, digo yo.
Sí.
Y sí. Lo hay, de hecho, lo presentamos porque pedimos permiso a algunos escritores, historiadores,
Ajá.
y le presentamos. Ellos no están teniendo la voluntad de poder abrir los archivos, como decía
Sí.
Norita. Esos archivos tienen que ser abiertos, como los de hace 50 años y como los
Claro.
de hace 100, porque no prescriben. Y una manera de que eso no prescriba tiene que seguir así. Nosotros, como querellantes, seguir sumando lamienes, o sea, gente del territorio,
Sí.
comunidades, a querellar. Porque yo no busco culpables, busco responsables,
Claro.
porque el Estado fue el responsable
Sí.
de lo que sucedió y el Estado sigue siendo responsable de lo que nos sigue sucediendo en este territorio que lo denominamos Puelmapu. Entonces,
¿Qué cosa alegan? Que en aquel momento no se pensó en un genocidio, sino en extender la civilización y combatir la barbarie. ¿De alguna manera alegan eso? Que en ese momento no se trataba de un genocidio, sino de una limpieza étnica.
exacto, está dicho como usted lo dice, era una limpieza étnica nuestra y que no la pudieron lograr. Entonces, habemos descendientes de esa historia.
Sí.
Entonces, creo que es el momento de empezar a escribir nuestra propia historia, porque
Claro.
como que tenemos un hartazgo de que vengan
Ah.
y escriban. Está bien, siempre hay corazones voluntarios, gente buena que escriben nuestras historias, pero nunca las hablamos desde lo que nos está pasando y nos sigue pasando y nos pasó ancestralmente. Porque esta desterritorialización sigue, porque siguen incendiándonos. Hoy no es al pueblo mapuche, hoy es a la sociedad completa de estos territorios,
Claro.
porque sabemos los intereses que tienen, está más que dicho en este estado en el que nos encontramos
Sí,
ahora, ¿no?
sí,
En la
sí.
que estamos viviendo, que hay una, ¿no? Un regale de tierras y
Bien.
de derechos que nos están
Sí.
vulnerando, ¿no?
¿Qué te pasa cuando te dicen India?
Me encanta.
Ajá, bien, vamos por ahí,
Sí,
vamos por ahí.
no, no me ofende. No
Sí.
me ofende, al contrario, con mucha honra, porque por más que me vista con boina, con pañuelo, mi cara no, de cultura
Qué
no
bueno,
cambia.
qué maravilla, qué maravilla. Bueno, indígena, la palabra indígena, ¿cómo te suena? ¿Te suena más a indigente o a qué te suena?
Y hoy me siento indigente en la situación económica que
Qué
estoy. Me
maravilla.
viene re bien la
Sí,
palabra
muy bien.
indígena,
O sea que
pero
sos
sí.
una india indígena.
Indígena,
Sí.
marrona, todo
Sí.
lo que quiera.
Sí.
No puedo salir, no, hay algo que no puedo hacer, es cruzar a Chile, porque estoy en la lista de terrorista.
Ah, mira.
Y hasta eso,
Sí,
me han dicho terrorista y la verdad que en este momento no me afectan esas palabras, son sencillamente palabras. Y lo que
muy
creo que
bien, muy bien.
hay que valorizar es la acción en esta resistencia que estamos teniendo hoy el pueblo entero, no
Sí,
solo los indígenas, los indigentes,
claro.
eso.
¿Y te acompaña todo este pueblo que vos nombrás como pueblo así en general? ¿Te acompañan todos? ¿O hay algunos renuentes que dicen, no, no nos metamos en esto porque esto es inútil? ¿Hay gente así?
Sí, y más en nuestro pueblo,
Sí.
porque estamos súper
Ahí
colonizados
está.
y seguimos colonizados
Qué
y
interesante.
nos van a seguir colonizando. Y a veces sabemos cómo se manejan las instituciones, agarran a alguien así como un poco más mediático para poder hablar sobre nosotros, pero
Sí.
sí hay mucho acompañamiento, sobre todo a mí lo que más me importó fue el acompañamiento de los papás y de los chachay, de los abuelos y las abuelas,
Ajá.
porque antes de tomar esta decisión yo me acerqué a un montón de instituciones como la Confederación de Neuquén, como el Parlamento de aquí de Río Negro, como en Chubut, a toda la gente, loncos, huarquenes, y estaban, ellos en algunos momentos me dijeron que esto no era de suma urgencia, que habían otras
Ah,
prioridades.
sí.
Entonces, como habían esas prioridades, dije, bueno, voy. Y con el acuerpamiento de Norita creí que no necesité más nada.
Claro. ¿Cómo crees que sigue esto? ¿Cómo crees que se desarrolla esto? ¿Va a haber mucha resistencia? ¿Serán esfuerzos, no te digo inútiles, pero serán esfuerzos durante mucho tiempo? ¿Cómo pensás que sigue?
Como si es por la justicia judicial, la van a encajonar, pero hay algo que hemos aprendido en esto de la judicial, de estar judicializados.
Sí.
Yo estuve en juicio con Benetton y tuve que viajar muchísimo a Esquel para poder quedar absuelta de lo que se me acusaba.
Sí.
Benetton me acusaba a mí y a otras 6 personas de robarnos 365 vacas en una camioneta.
Ah,
Y en
mira.
realidad habíamos
Camioneta,
ido
una camioneta
a
larga, digamos.
solidarizarme.
Sí, una camioneta
Sí.
larga.
Y de carne no tengo nada,
No,
no me
claro.
encontraron ni carne ni nada, lo
Sí.
único que encontraron fueron mi agenda y cositas que llevaba para acompañar en el pull-off. Pero judicialmente, volviendo a eso, hay que seguir insistiendo y hay que empezar a tomar conciencia que esto no es solo del pueblo originario, indígena, sino que es de la sociedad completa,
Okay.
porque hoy la justicia está viciada. Yo creo en esto, de que para que, y lo aprendí de acá, desde el desconcierto, que hay que comprometerse y hay que poner el cuerpo y dejarse de quejar. Porque con la panza llena,
Sí.
Estamos todavía todos con la panza llena, por eso no ha colapsado esto. Y aquí en los territorios hay mucha solidaridad, porque acá nos corren con el fuego ahora. Y
Ajá,
esto no es nuevo.
claro.
Ancestralmente nos corrían con el fuego y esto sigue sucediendo.
Sí.
Entonces, empezar a tomar conciencia, los mapuche, porque en este caso es una judicialización del pueblo originario y tomar conciencia de que todavía tenemos gente que puede hablar de los campos de concentración, son papá y con muchas edades, pero los tenemos. Todavía hay muchísima herramienta para que esto pueda, no sé si cambiar, pero
Sí.
para que tenga otras perspectivas como pueblo originario y que empiecen a reconocer estos derechos que tanto insistimos, ¿no? Que nos corresponden.
Hay un elemento que es la educación, ¿no? Que para estos casos, se debería tener muy en cuenta. No se tiene muy en cuenta. Es como la educación sexual en las escuelas. Está todo el mundo haciéndose el boludo y pasando así una especie de pequeña lamidita sobre el tema y a otra cosa mariposa. La sociedad blanca, esta hegemónica en la que vivimos, sigue considerándolos indios de mierda. Esto es así.
Tal cual,
Claro.
tal cual. De hecho, estamos en una situación ahora que nos aqueja un montón y a mí sobre todo me preocupa, es la situación del lonco Facundo Yones Guala.
Ah, Jones, sí.
Sí, y que también está siendo judicializado y perseguido por escribir un libro, ¿no?
Sí.
Mucha gente de nuestro pueblo
Sí.
no se quiere comprometer porque está teniendo miedo a la justicia,
Claro,
porque
claro.
hoy te judicializan, nada, por salir a una marcha.
Sí.
Entonces, eso, sí, yo creo que
Hay que
no
empezar
sé qué
por
decir.
la educación, me da la sensación, ¿no?
Sí, pero la educación
Está en mano.
está también
Sí.
bastante atravesada por todo
Bastante.
esto que.
No, está
Sí,
atravesada, no basta.
súper atravesada. Sí,
Claro. Me gustan,
pero
me
hay
gustan.
algo que estamos haciendo en estos lugares, en estos territorios, y yo creo que también en esos montes, que
Sí.
es empezar por la ruca, empezar por los vecinos, empezar por las comunidades, y no nos van a doblegar,
Muy bien.
don Quique,
Sí.
no nos van a
Qué
doblegar
linda. Qué linda.
porque somos un montón.
Sí.
Lo que pasa es que no. No, acá en el territorio nos ve, acá se ven los pingos, acá
Ajá,
se ven los pingos.
okay.
Entonces, nada, vamos a seguir resistiendo para que se reconozca este genocidio, porque ya hubo un reconocimiento de genocidio y sabemos que es Napalpí. Entonces,
Napalpí.
desde ahí
Sí.
tomamos el ejemplo. Y esto no es copiarse ni es nada, es seguir por la verdad, porque la verdad no busca culpable, sino que busca responsable.
Okay.
Y sobre la verdad va a salir la memoria, como
Sí.
decía Norita, y de la memoria va a salir la justicia. Entonces, justicia para los que no están y protección para los que seguimos aquí, pues.
Mis respetos, Ivana Wenelaf. Gracias por esta charla, siempre esclarecedora. Sí, muy amable.
Agradecida,
Muy
un
amable.
honor y mis cariños principalmente para Leda.
Ok.
Un saludo ahí
Bueno.
para todo el equipo y agradecida a Adriana que me prestó la ruca porque esto de en alguna parte la verdad que esto de no de enseñarnos voy a tener que empezar a aprender un poco de tecnología
Dale.
porque no pude entrar al Zoom, así
Dale,
que mil
dale, dale.
disculpas y acá
Bueno.
está la compañera que me así que
Bueno.
muy agradecida por darnos este espacio y darnos la voz porque vamos a seguir resistiendo. No es una lucha, la lucha es de par a par. Esto no es una lucha, es una resistencia.
La escuchaste a Ivana Wenelaf. ¿Y dónde la escuchaste? Y la escuchaste en el desconcierto. Los cuentos de Pancho. Para hoy, Mercedes Pessoa seleccionó La táctica del avestruz, de Sergi Pamier. Es un escritor y periodista nacido en Francia en 1960 y criado en Cataluña. Es conocido por sus cuentos breves, con humor, ironía y una mirada aguda sobre la vida cotidiana. Se desempeña como columnista en diversos medios y es una figura destacada de la literatura catalana contemporánea. El insomnio es espiral, te engulle y te escupe hasta que pierdes la conciencia de estar despierto, dormido o en el limbo de una inestable vigilia. También es una rutina que asumo como una de las consecuencias de envejecer. No es la única, y desde la cama me estoy acostumbrando a enumerarlas con rigor notarial, sin añadir ningún barniz hipocondríaco, y a constatar que el inventario de males es más eficaz que el recuento de ovejas. Siento los latidos de mi corazón, siempre acelerado pese a la medicación que tomo, y aplico los consejos, a menudo incongruentes, que a lo largo de los años me han ayudado a convivir con un variado repertorio de arritmias, taquicardias y lo que mi padre llamaba palpitaciones. Si el inventario no funciona como bálsamo contra el desvelo, me concentro en escucharlo todo con la atención de un guepardo enfocado por la cámara de un documental sobre naturaleza. Accedo a frecuencias que de día son imperceptibles. Paradoja, que el silencio sea un amplificador de la respiración, del roce con las sábanas y de los ruidos procedentes de la calle, la insolencia de una moto que espera a que el semáforo se ponga verde, el diálogo estridente entre dos borrachos, las ruedas de las maletas que a todas horas entran y salen de los pisos turísticos o de todo lo que se mueve más allá de la puerta de mi dormitorio. Cuando aún dormía acompañado, todo quedaba restringido a las reacciones de dos cuerpos aparentemente armónicos. De unos años a esta parte, la soledad me ha obligado a ampliar el radio de atención. Incluso con la puerta del dormitorio cerrada, puedo llegar a escuchar el remoto zumbido de la nevera o el goteo intermitente de la ducha, como si los objetos dialogaran en un idioma que, en momentos de euforia, me parece entender. ¡Niak! El oído detecta un crujir que se sale de la gama de ruidos habituales. Lo interpreto como la apertura de una puerta. Reacciono abriendo los ojos y, sin que exista ninguna lógica en este movimiento, tomando el móvil. La pantalla me informa que son las 3:34. En otro momento habría jugado a extraer alguna conclusión numerológica, pero ahora solo estoy pendiente del crujido que se transforma en una secuencia de pisadas de alguien que, deduzco, anda de puntillas. Los prejuicios se imponen. Imagino a un hombre tatuado, miembro de una banda de delincuentes albano-kosovares y con un padre alcohólico que de pequeño lo maltrataba. En vez de decir algo, encender la luz o levantarme, y siguiendo el impulso de una intuición que me mantiene bloqueado, dejo el móvil. Si llamo a la policía, y aunque susurrara, el albano kosovar podría oírme. Sobre la mesita de noche, dejo el móvil y concluyo que alguien ha entrado en mi casa forzando la puerta. Las palpitaciones multiplican mi capacidad de imaginar qué debe estar pasando. No son especulaciones recreativas, sino el diagnóstico de una realidad que se desdobla, la que transcurre más allá de la puerta y la que vivo dentro de mi cerebro. En ambos casos prevalece el miedo. Miedo a ser agredido, herido o asesinado. Y, siguiendo la misma lógica de la bola de nieve, al miedo físico hay que añadirle el miedo a que me roben. Simultáneamente intento interpretar cada ruido y deduzco que el intruso, a estas alturas aún no sé qué grado de peligrosidad asignarle, está desconectando los cables de mi ordenador y apresuradamente buscando objetos susceptibles de ser revendidos en el mercado negro. Por el resquicio que separa la puerta del parqué, se adivina el movimiento de un haz de luz de linterna, y recuerdo que las últimas semanas el conserje me había comentado los robos en fincas cercanas. Enemigo del alarmismo, es un lujo que creía que ya no podía permitirme, reaccioné de un modo que ahora se ha demostrado erróneo. Creía que, si yo fuera ladrón, el último piso en el que entraría a robar sería el mío. Precisamente porque no tiene una puerta blindada ni un aviso de instalación de alarma. Pensaba que un ladrón, mínimamente profesional, deduciría que aquí no hay nada que robar. Sin saber si han transcurrido 10 segundos o 10 minutos, es una obviedad, pero me vuelve a sorprender. La angustia altera la percepción del tiempo. Decido acurrucarme en posición fetal debajo del edredón. La reacción sigue un razonamiento cobarde, pero pragmático. Si el ladrón tiene intenciones violentas, prefiero no verle la cara. Si tienen que apuñalarme, que la última imagen que vea en vida no sea la expresión brutal o sanguinaria de un psicópata. Ahora, bajo el edredón, ya no puedo seguir los movimientos de la linterna, solo imaginarlos. Y los sonidos sigilosos del ladrón ya no me llegan con nitidez hasta que, cloc, reconozco el sonido de la puerta de entrada cerrándose. A continuación, silencio. Es un silencio relativo, de angustia y también de cierto alivio, que en vez de hacer que me levante para comprobar qué ha ocurrido, me mantiene en la misma posición. La negociación conmigo mismo continúa y este espejo opaco me devuelve la imagen de alguien miedoso, contradictorio, que practica lo que llamamos, en el momento de pensarlo me doy cuenta de que ya no se dice tanto, táctica del avestruz. Las hipótesis se atomizan a medida que el silencio se confirma, incluso la impresión inoportuna y fugaz de que los avestruces han dejado de ser animales pintorescos, populares y simpáticos. Con un gesto inseguro, saco la cabeza de debajo del edredón y respiro hondo. Calculo los inconvenientes que me provocará haberme quedado, lo doy por hecho, sin ordenador y tener que hacer la denuncia en comisaría, pero agradezco que, como mínimo, no se hayan oído destrozos ni reacciones de tensión o de violencia. La llegada del camión de la basura me devuelve a la rutina. Es la referencia sonora de un paso del tiempo que en los peores días, mejor dicho, en las peores noches, no solo no avanza, sino que a veces retrocede. Debería levantarme y llamar a la policía, pienso, pero no me muevo. Siento sobre los párpados el peso de una fatiga inesperada. La reconozco. Es el presagio de una ola de sueño. Me mantengo expectante y con el inestable equilibrio de un surfista me preparo para que, a saber hasta cuándo, el sueño me arrastre. Sergi Pamier.